quiere vivir bien ante los retos de la vida. ¿Está buscando palabras de sabiduría para salir adelante? No hay mejor consejo para la superación personal que las palabras del apóstol Pablo a los filipenses. De esta manera le doy la bienvenida a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. El plan que el apóstol Pablo nos presenta es para progresar, para seguir adelante, dejando atrás el pasado, manteniendo una actitud decidida y constante. Tomando esto en cuenta, permítame invitarle a abrir su Biblia en el tercer capítulo del libro de Filipenses para continuar con este mensaje titulado Brechas por cerrar, caminos por abrir.
En este pasaje, Pablo nos está hablando de algo interesante. En el versículo anterior del capítulo 3, del 1 al 11, Pablo estaba hablando de muchos de sus logros, muchas de las cosas que había alcanzado a hacer cuando él no era cristiano. Cosas que cualquiera pudiera decir, wow, ese es el secreto del éxito de cualquier persona. Pero para Pablo, después de encontrarse con Cristo en aquel camino a Damasco, todo eso era basura. Todo eso era excremento, como literalmente quiere decir la palabra. Porque nada podía sustituir conocer más a Jesús, conocer y saber más de Él, aún con todos los logros que él pudo haber encontrado. El problema es que algunos filipenses, conociendo el trasfondo de Pablo, pensaban que él había alcanzado la perfección espiritual. Puede ser que los judaizantes mismos que habían llegado a la iglesia para meter un evangelio distinto les hubiesen hecho creer a estos cristianos jóvenes que la manera de alcanzar la perfección espiritual era si ellos lograban seguir los ritos de la circuncisión o obedecer la ley al pie de la letra. La perfección en esta vida será siempre una meta, nunca un logro. El plan es progresar. Seguir avanzando, no la perfección, a menos no aquí en este planeta. Pablo lo dice aquí en la segunda parte del versículo 12. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. ¿Cuál es la meta que Cristo tenía para el apóstol Pablo? ¿Para qué lo salvó? Pablo mismo lo responde en Romanos 8:29 cuando dijo, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Muchos me empiezan a sacar este pasaje para que les hable de predestinación o libre albedrío. Vea la última parte, esta es la esencia. Pablo dijo este pasaje no para pelear a los calvinistas con los arminianos. Pablo dijo que el propósito de él, de Cristo, para salvar a Pablo era para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la meta de Pablo, esa es la meta de Cristo. Y es la meta que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios escogió a Pablo y a todos los creyentes para que fuesen hechos conforme a Jesucristo. Segundo aspecto, segunda recomendación. El pasado ya pasó, así que olvídelo. Pablo dice, una cosa hago, me encanta cuando dice esto. De todo lo que pudiera hacer, escojo una sola cosa. Me recuerda mucho a Marta y a María, cuando María estaba sentada a los pies del Señor, escuchando al Señor todo lo que enseñaba. Y Marta sendosa, haciendo mil cosas. Y luego enojada porque la pobre María estaba sentada a los pies. Señor, no te puede esta mujer flojonaza ahí sentada a tus pies. Y yo con tanto trabajo en la cocina, dice, Marta, Martita, tranquila. María ha escogido una sola cosa, y esa es la mejor. Pablo está diciendo, una sola cosa hago. ¿Qué está diciendo aquí? Enfócate, concéntrate en una sola cosa. Concéntrate en la meta. Concéntrate en la línea de llegada, en ese listón que espera a que tú lo rompas con tu esfuerzo. En eso te tienes que concentrar. ¿Cómo lo va a hacer? Aquí dice, olvidando lo que queda atrás. Hoy en día, en la generación que vivimos, los cristianos hacen mil cosas, muchas cosas. Hay cristianos que hoy hacen una cosa, mañana hacen otra cosa, y al rato se meten acá y al rato se meten allá. No solamente las cosas de la iglesia, en su vida personal. Hoy juegan fútbol, mañana juegan golf, pasado mañana juegan esta, todo le tiran y nada le pegan. En nada prosperan, en nada perseveran porque quieren hacer todo. Pero si se enfocaran en una cosa, llegarían a ser un Tiger Woods. Porque él solamente hace una cosa. De vez en cuando se echa una cascarita de fútbol, soccer con sus amigos, pero una sola cosa se enfocó. Pero el punto aquí es que en una cosa, Pablo dice, una cosa hago. Salomón aconseja lo mismo en Proverbios 4:25 cuando dice: pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está enfrente de ti, endereza las sendas por donde andas, allana tus caminos, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, apártate de la maldad. Pablo mantuvo esa concentración haciendo una cosa, dice, olvidando lo que queda atrás. Y la imagen que Pablo quizá pudo haber tenido fue la de un atleta que corre en una pista. Un atleta. Y es lo que hace un atleta. Un atleta, cuando está corriendo, no debe estar mirando al público y decir, ¡ah!, o a los demás corredores. Si eso hace, se va a ir de sopetón para enfrente. No, él se concentra en una sola cosa, en llegar a la meta. Él no está mirando aquí si alguien lo rebasó o no, o si están tomándole fotos para el Facebook, o quién sabe qué. Él se está concentrando en llegar a la meta, olvidando todo lo que queda atrás y extendiéndose adelante. Es lo que está queriendo decir aquí él. Mantuvo eso como un atleta que mira hacia el frente. Pablo rompió con su pasado. Algunas de las personas más infelices que he conocido siguen viviendo sus vidas mirando por encima del hombro, mirando hacia atrás, al pasado. ¡Qué pérdida de tiempo! Nada de lo que ha pasado puede cambiarse. ¿O usted puede cambiar el pasado? Yo no he podido, he intentado. He querido cambiar unas cosas donde la regué, metí las cuatro, como dicen por ahí, pero no lo puedo cambiar. Entonces tengo que hacer como Pablo, mirar hacia enfrente y olvidar lo que queda atrás. Y esperar en el Señor no volver a cometer los mismos errores. Otras personas, por ejemplo, están concentradas en los logros pasados. Es que yo fui muy bueno para el béisbol en una ocasión y seguramente sigo siendo. Han pasado 20 años y esa barriguita que tienes enfrente ya no creo que se te dé como antes. Ya te estorba el bat un poquito, hermano. O sea, no nos durmamos en los laureles, no pensemos ni vivamos con las victorias del ayer. Tenemos que seguir entrenando. Usted sigue llamado a otra carrera, sigue entrenando. No espere que porque ganó el maratón del año pasado va a ganar este. No, a lo mejor no llega ni a la mitad, pero sigue entrenando. Prepárese. Hay personas que están enfocadas en los fracasos, en las derrotas del pasado, y no pueden despertar sin tener sentimiento de culpa, de vergüenza. Pablo mismo, cuando era Saulo, imagínense, cuidaba la ropa de aquellos que estaban apedreando a Esteban, el primer mártir de la iglesia. ¿Ustedes no creen que ese pensamiento lo atormentaba? Pero aquí Pablo está diciendo, me olvido de eso, de nada me sirve. Lo interesante es que hay otros que se lo recordaban, ¿verdad? Lo interesante es que nuestras vidas, aunque nosotros queremos olvidar nuestro pasado, hay personas que nos lo siguen recordando, son muy buenos. Yo les llamo personas históricas, no histéricas, históricas, que llevan cuenta de todo lo que hacemos. Nos lo pueden decir al pie de la letra, llevan un calendario. Mira, en el 87 me hiciste esto, en el 92 lo repetiste, en el 2001 volviste a meter la pata. No, hombre, llevan una cuenta. Si para ese tiempo leyeran la Biblia, se les olvidaran todos esos pendientes, pero bueno, es otra historia. El tercer aspecto es que hay personas que están pensando en las traiciones y en las desilusiones. Y lo único que esto hace es llenarlos de amargura, de rencor. Ni disfrutan, ni viven, ni dejan disfrutar a los que viven alrededor. Porque su amargura corroe. El recordar estas cosas son inútiles, nada nos sirven. Pablo tenía razón en olvidar todo lo que quedara atrás y enfocarse. Aquí nos habla de la tercera recomendación: el futuro encierra esperanza, así que alcáncela. El futuro encierra esperanza, de modo que alcáncela. Aquí dice, para alcanzar lo que está delante. Vuelva a pensar en el corredor, vuelva a pensar en ese hombre que va en la pista corriendo. No está desviándose mirando para atrás, solamente su mirada está esforzada en lo que está delante. ¿Y sabe qué viene a la mente? Cuando ya está llegando, que la lista está ahí, que la cinta ahí, en la meta está ahí, se extiende para tocarla. Eso está hablando. También está pensando en aquellos Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, de los carros tirados por caballos, ¿verdad? Esas plataformas con dos llantas, ¿se imaginan cómo iban? Y se estiraban hacia adelante para agarrar las riendas y mantener el equilibrio porque eran dos llantitas nomás. Imagínense, se estiraban hacia adelante, a seguir adelante en el carruaje, hasta llegar a la meta que se habían propuesto. Esta analogía es clara. En esta carrera que llamamos vida, tenemos que esforzarnos, olvidándonos de todo lo que ha quedado atrás y esforzándonos, estirándonos hasta donde más podemos para alcanzar el premio. Y ese es el premio del supremo llamamiento que Dios nos ofrece mediante Cristo Jesús. ¿Cuál es ese premio? La patria celestial. Pero él dice, te espero en la meta, hijo. Sigue corriendo con fuerza, aquí te espero. La espera al cielo no es pasiva. Ah, ya soy cristiano, cuando me muero voy al cielo. Hey, hey, trabaja tu salvación. No la hagas para ganarte el cielo. Hazla porque ya te lo ganaste y necesitas seguirte esforzando. Hay coronas esperando por ti. Y el Señor te espera en la meta con cada una de ellas. Así como en las Olimpiadas de antiguas, donde el emperador esperaba al ganador con una corona de laureles, el Señor te esperará con una corona de la vida cuando llegues al cielo. Si te esfuerzas, si sigues adelante por todo lo que has luchado en esta vida. Así, he peleado, dice Pablo cuando le dijo a Timoteo en el capítulo 4 de la segunda carta, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. ¿Usted podrá decir eso algún día? ¿Usted lo puede decir en este momento? Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Solamente en aquel día, pero mientras llegue ese día, tenemos que seguir esforzándonos por vivir vidas santas, justas. Tenemos que vivir en santidad porque nuestro Dios es santo y requiere de nosotros santidad. No puede ser que crea que me he ganado el cielo y ya no tenga nada que hacer. Tengo que esforzarme, pero no se confunda. No es para ganarme una salvación porque esa está asegurada en Cristo. Es para poder trabajar esa salvación, que sea de testimonio y que el mundo conozca a aquel que me ha salvado y que lo puedan conocer a él. ¿Ha dejado usted atrás su pasado? Me refiero a dejarlo completamente detrás. ¿Ha avanzado hacia una clase de progreso distinto? ¿Persigue usted apasionadamente un sueño? ¿Le suena el nombre de Robert Ballard a usted? A lo mejor no. Pero si le digo que este hombre soñó toda su vida con una búsqueda apasionada. Él quería encontrar los restos del Titanic. Y el 1 de septiembre de 1985 descubrió un buque hundido en el Atlántico Norte a más de 60 kilómetros de la costa de Terranova. Él describe su experiencia con estas palabras. Mi primera vista directa al Titanic duró menos de 2 minutos. ¡Ja! Pero aquella visión de conjunto de su inmenso casco que se destacaba sobre el fondo marino permanecerá grabada para siempre en mi memoria. El sueño de toda mi vida había sido encontrar ese barco. Y durante los últimos 13 años esa búsqueda había sido la pasión que dominaba mi vida. ¿Qué pasión domina su vida? ¿Qué sueño usted anhela? ¿Está trabajando para poder encontrar, hacerlo realidad? ¿Cuál es la pasión que hay en su mente? ¿Cuál es su sueño? Conocí a un hombre de 50 y tantos años que me dijo recientemente que él estaba estudiando el idioma mandarín, uno de los dialectos chinos, porque cuando se jubilara, él se iba a ir a vivir a China e iba a enseñar inglés como segundo idioma. Y me lo decía con una sonrisa de oreja a oreja. Es algo interesante cuando la gente tiene grandes sueños, irradian esa pasión, irradian ese anhelo. Son más felices que aquellos que no tienen sueños. Una de las damas de nuestra iglesia me contó que estaba considerando seriamente un cambio de carrera hace algunos años. Ella renunciaría a la empresa donde desempeñaba un cargo muy importante para irse de misionera de tiempo completo. Sin embargo, varias personas se pusieron a enumerar todos los obstáculos que podía encontrar en su camino, todo lo que podía hacer mal. Somos tan buenos para encontrar las cosas malas, ¿verdad? Porque uno se enfoca en cosas como esta. Yo la animé y le dije que no perdiera de vista su enfoque, que siguiera confiando en Dios, que no desistiera de lograr su sueño. Nunca voy a olvidar su sonrisa de emoción cuando me contó sus planes. Ahora ella solo espera conseguir el apoyo financiero necesario para poder adentrarse en esta aventura maravillosa de irse a la madre patria, España. El plan es progreso, no perfección. El pasado ya pasó, olvídelo. El futuro encierra esperanza, alcáncelo. Número 4, la clave es tener decisión firme. Pablo lo sabía, así que él no estaba solo en la carrera. Por eso dice, todos ustedes, los perfectos, Todos debemos tener este modo de pensar. ¿Se da cuenta? Al principio dice, yo me esfuerzo, yo me estiro hacia enfrente. Ahora dice, todos estamos en la misma página. Todos estamos en el mismo barco. Por lo tanto, todos los perfectos. Y no habla de perfección en sentido práctico. Habla de personas que han sido transformadas por el poder del Evangelio. Personas que están completas. Personas que han entendido y comprendido quién es Cristo. Y están listos para seguir adelante, avanzando. Porque nadie es demasiado joven para decir, no sé, no puedo usar lo que he aprendido. Porque no sé mucho. Usted puede, aún tres verdades bíblicas, hay personas que no conocen ni la mitad de una. Usted puede compartirlas. Usted no puede decir, soy demasiado viejo, ya estoy cansado, ya no puedo. Nadie puede decir que ha aprendido lo suficiente como para no pasar un tiempo con alguien explicándole cómo puede ser esa persona salva. Tenemos que tener decisión. Tenemos que saber que la palabra perfecto que emplea aquí Pablo significa maduro en la fe. Y finalmente, la necesidad de vivir según una misma norma, una misma regla, pero todos juntos. Lo dice aquí, en todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. La versión de la Biblia de las Américas dice, sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Versículo 16. Los creyentes deben seguir por el camino espiritual que han emprendido. En términos de esta metáfora de la carrera que hay que correr en la vida, es seguir cada quien en su mismo carril, pero recordemos, no estamos solos. Todos estamos aquí para ayudarnos. Todos estamos aquí para orar unos por otros. Todos estamos aquí para poder dar a otros lo que hemos recibido del Señor. La madurez cristiana implica actuar en base a la guía que usted ya ha recibido. Siempre podemos excusarnos diciendo que todavía tenemos mucho que aprender o que yo ya lo sé todo, ya no necesito más enseñanza. Nunca se es tarde para aprender, nunca se es muy joven para dar a conocer lo que se ha aprendido. Pero sobre todo tenemos que entender que conocer a Dios no significa conocimiento. Si la instrucción bíblica no le transforma su vida, si la instrucción no produce transformación a su vida, usted solamente ha recibido información. Usted no puede abrir la Biblia y tratar de entender el conocimiento y nomás llenar aquí la mente. No, tenemos que tomar espacio de hacer que esto entre a mi corazón, lo remueva por dentro, entonces suba aquí y empiece a darse. Esa es la palabra que trae transformación. Y si usted no la pone en práctica, usted solamente, esta mañana, solamente recibe información. Pero si esta palabra no le transforma, entonces, hermanos, no estamos cumpliendo con ese propósito. ¿Cuál es el plan factible? Bueno, el progreso se mantiene por olvidar las glorias de los afanes pasados, los rencores pasados. Hay que olvidarlos, hay que dejarlos allá. Hay que escoger no recordarlos. No tenemos que estar viendo. Concentrarnos en los retos que tenemos en el presente y en el futuro. Y mientras mantenemos la actitud correcta, recordamos que todos estamos juntos y todos nos necesitamos. Dios nos ha dejado cuatro cosas para esto. Uno, nos ha dejado la palabra del Señor. Esta es la forma como Dios quiere comunicarse con nosotros. Sí, sería muy bonito que todos pudiéramos aprender a decir, Dios me dijo anoche, y ustedes han escuchado esas frases. Yo me pregunto realmente si fue Dios o el Dios con D menor quien se lo dijo a esa persona. Pero que Dios nos aprenda a hablar con su palabra. O sea, Dios no va a ser incoherente con lo que está aquí. Dios quiere hablarnos todos los días. El problema es que yo no levanto el teléfono para escuchar su voz. La segunda cosa que Dios nos deja es la oración. Pablo oró por la perfección de los corintios. También el apóstol Pedro decía, ¿cómo quisiera que desearan como bebés recién nacidos desean la leche? Ustedes puedan desear el alimento espiritual. ¿Desea usted el alimento espiritual? A lo mejor todavía no. Es porque no ha llegado usted todavía. Es porque todavía le falta entender quién es Dios y qué ha hecho por usted. Tercer lugar, seguir el buen ejemplo de otros. Hay personas que son testimonios. Pablo le rogó a los corintios que siguieran su ejemplo en 1 Corintios. Y finalmente, Dios usa nuestras pruebas, nuestras circunstancias, nuestras situaciones difíciles para transformarnos y hacernos más parecidos a la imagen de Jesucristo. Y después de que ustedes hayan sufrido, dice el apóstol Pedro, un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. ¿Se da cuenta? En la ladera de uno de los Alpes suizos hay una lápida en memoria a un hombre que murió intentando escalar una de esas montañas y llegar hasta la cima. Ahí hay un epitafio. Está el nombre de esta persona y unas palabras que dijeron debajo de su nombre, que dicen: murió escalando. Yo me pregunto, ¿qué dirá el epitafio de su vida cuando usted deje de existir en este mundo? ¿Murió aprendiendo? ¿Murió evangelizando? ¿Murió enseñando? ¿O murió enojado? ¿Murió amargado? ¿Murió todavía pensando en lo que le hicieron y no puede perdonar? ¿Qué dirá su epitafio si Dios en este momento le llamara a usted a su presencia? El epitafio de todo cristiano debe ser: morir mientras se asciende por el camino que conduce al premio de la semejanza a Cristo. Hay brechas que cerrar. Hay que olvidar el pasado. Hay que olvidar el ayer. No se empeñe en revivirlo. Enfóquese en lo que está por delante, en la meta. La meta del supremo llamado es ser más como Cristo. Cristo está en la meta. Cristo está con la cinta. Cristo está con la corona, esperando, aplaudiendo. Llegue usted, levante los brazos y encuéntrese con su Señor. Usted y el Señor puedan ponerse a cuentas, porque desde hace un tiempo el Señor está esperando que usted y Él estén teniendo intimidad, que usted y Él empiecen a hablar. Pero usted se ha apartado. Las ocupaciones del trabajo, de la escuela, de los hijos, del marido, de la esposa, del perro, del gato, de quien sea, no le permiten tener intimidad con Él. Cuando hablamos de intimidad con Dios, no estamos hablando de 4 horas. Estamos hablando siquiera unos 5 minutos, pero solas con Él. Piense en el Señor. Hable con Él en este momento. Dígale al Señor lo que usted siente. Hay brechas que cerrar, hermanos. Ciérrelas hoy. Olvídese lo que está atrás. Extiéndase a esos caminos que hay por abrir. Por lo tanto, como dice Pablo en Gálatas 6, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos.
Brechas por cerrar, caminos por abrir. Este es precisamente el título del mensaje de hoy, aquí en Visión para Vivir, junto con el pastor Carlos Azazueta. Pero esto no es todo por hoy. Permanezca unos momentos más con nosotros, ya que en breve el pastor Carlos concluirá este mensaje con una oración. Y recuerde que si se perdió una porción del mensaje de hoy o el de ayer, lo puede volver a escuchar en el podcast de Visión para Vivir o a través de la aplicación móvil de este ministerio. Como creyentes y discípulos de Jesús, tenemos una carrera que completar día a día. A veces nos cansamos, nos detenemos, miramos atrás. Sin embargo, la palabra y el ejemplo de Cristo nos impulsa a mantener el ritmo y no desmayar. Correr para ganar es el recurso que Visión para Vivir le ofrece durante este mes como agradecimiento por su donativo a este ministerio. Su escritor, el pastor Charles Swindoll, nos proporciona ciertas reglas que nos ejercitarán para esta carrera que requiere mucha fe. Correr para ganar puede ser suyo al enviar su contribución económica a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O llámenos al 469-535-8433 para poder ayudarle con su donación y así adquirir su copia de este valioso recurso. O si prefiere, también puede visitar visionparavivir.org para hacer desde allí su donativo y adquirir la copia de Correr para Ganar. Le agradecemos por ayudarnos a continuar compartiendo el amor y la esperanza de Cristo en estos momentos difíciles que todos estamos atravesando. Y ahora, para concluir el mensaje, aquí está nuevamente el pastor Carlos.
Oh, gran Padre, delante de su presencia, Señor, nos derramamos. Reconocemos, Padre Santo, nuestra necesidad de ser llenados cada día más de su Espíritu Santo. Reconocemos, Señor, nuestra inmadurez ante las cosas de la vida. Reconocemos, Señor, que hemos estado distraídos por tanto tiempo, ocupados con el ministerio, ocupados con la familia, ocupados con nuestras cosas, ocupados con las cosas de los demás. Pero ninguna de esas cosas se transfiere a un tiempo especial con usted, hablando, orando, escuchando su voz en su palabra. Un tiempo en el cual el ruido se opaque, las distracciones de la tiranía, de lo urgente, dejen de atormentarme. ¿Cuánto tiempo hace, Señor, que yo no me encuentro con usted en ese lugar especial que antes teníamos? ¿Cómo no volver a adorar como era antes? Oh, Señor, claro que tenemos razones, Señor, para hacerlo. Claro que tenemos razones para adorarle. Claro que tenemos razones para decirle cuánto le amamos, cuánto le necesitamos. Señor, no solo una, sino hasta mil razones. Ay, Señor, para poder adorarle. Perdónenos, Señor, porque aún teniendo las razones no lo he hecho. Pero yo he comprendido esta mañana que es importante que cierre brechas, que abra caminos, que olvide el pasado ya pasó, y que me extienda hacia el frente, hacia ese llamado, hacia obtener, Señor, esa corona, hacia extender mis brazos para ser abrazados por tu Hijo Jesús, quien me espera en la línea final. Señor, no importa comenzar bien, importa terminar bien. Y yo necesito terminar bien. Perdóname, Señor, que como pastor todavía, Señor, viva en el pasado y deje de extenderme hacia el frente. Perdónanos que como iglesia todavía estemos durmiendo en los laureles y en la victoria del ayer, en lugar de extendernos a lo que usted quiere hacer. Aquí están nuestras vidas, Padre Santo. Aquí está nuestro ser. Quebrántenos, Señor. Usted lo ha dicho a través de grandes hombres suyos. Usted ha dicho, Señor, que cuando usted quiere hacer algo imposible, toma a un hombre imposible y lo quebranta. Aquí está mi vida, Señor. Me atrevo a decirle, quebránteme, Señor, si eso es necesario para que yo entienda, para que yo comprenda, para que yo pueda entrar nuevamente en comunión con usted. Quebránteme, quebrántenos, lo necesitamos. Y como el barro en las manos del alfarero, que esa vasija sea rota y hecha de nuevo. Aquí estamos, Señor.
Acompáñenos mañana cuando el pastor Carlos iniciará el mensaje titulado Lo mejor está por llegar. No se lo pierda.
Este mensaje, Brechas por cerrar, Caminos por abrir, y la grabación fue copyright en 2013 por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.